La gloria, la honra, el honor y el poder solo a ti, nuestro Dios. Gracias por tan grande salvación, por tu grande amor, por tan grande favor, por la gracia tan grande, por la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por lo tanto, te exaltamos, te bendecimos. Tu grandioso amor se requiere toda la vida infinita, Señor, la eternidad, para conocer ese amor tan grande que es tan maravilloso, Señor amado. Y entre más estamos conscientes de tu amor, entre más estamos conscientes de tu abundancia, de la obra terminada de Jesús, más entramos en nuestro reposo, más entramos en ese lugar de paz, de alegría, de abundancia, de libertad, de no tener temor. Bendito es tu nombre, Señor amado. Entre más reposamos en Cristo, más nuestro corazón y nuestra vida reposa y experimenta el poder de la libertad, bendito Dios. Realmente experimentamos el poder de la salvación, la gloria, la honra, el honor y el poder. Hay recompensa completa a todo aquel que confía totalmente, se llena totalmente de Jesús. Bendigo tu palabra hoy día, Señor amado, y sé que no regresa vacía. Tiene el poder para dar resurrección, restauración, regeneración, plenitud a todo aquel que la escucha con fe, bendito Dios. En Cristo nuestro Señor, amén, amén y amén. Hoy entramos a la segunda parte de la charla pasada, la recompensa completa. Estudiamos que Booz representa a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Redentor, en hebreo el Gaal, el Dios Redentor, hermanos míos. Booz literalmente significa en Él hay poder, o sea, en Cristo está el poder redentor, en Cristo solamente está la salvación, hermanos míos. También vimos que Ruth representa el estado y condición espiritual de todo creyente. En ella encontramos cuántas cosas estaban en contra de ellas, como mujer moabita, extranjera, excluida del pacto, pobre, viuda, sin sustento, sin herencia. Sin embargo, ella representa a todos nosotros, como venimos a Cristo, en una condición de esclavitud, una condición de excluido, de pobre, hermano santo. Escatológicamente, es algo que no he mencionado antes, Ruth representa a la iglesia, y Noemí representa a Israel. Por eso que Ruth significa amiga, la iglesia es amiga de Israel. Entonces, eso es en la escatología, hermanos santos, pero no vamos a entrar en ese tema. Ruth es, estudiamos su nombre etimológico letra por letra, es Resh, Bab, Antab. En este caso, cabeza, gancho y perfección. Es interesante que cada vez que hay la palabra, la letra Bab, que es un gancho, un clavo, significa convicción. Cuando alguien está enganchado, está clavado a la verdad. Y Ruth es cabeza enganchada en la verdad, clavada. Es una mujer de convicciones. Literalmente, si nos enganchamos o clavamos a la cabeza, a lo establecido por Dios, a la autoridad de Dios, llegamos a la verdad, llegamos a la perfección. Dice, Ruth, ese es el prototipo. Dios quiere una iglesia enganchada, clavada en la verdad. Jesús oró, enséñale, santifícalos en la verdad. En otras palabras, clávalos en la verdad. Bueno, que nuestra vida sea conforme a la verdad, nuestro pensamiento sea conforme a la verdad. Cuando tú eres santificado en la verdad, tu pensamiento es alineado según la verdad. Comienza tú a pensar según la verdad de Dios. Y cada vez que tú encuentras en un nombre hebreo una letra como Bab, que es un gancho, un clavo, literalmente estás diciendo, estoy siendo enganchado. Oh, hermanos míos, es maravilloso. Mejor no entro porque me avanzo demasiado, hermano santo. Muy bien. Pero ahí vamos a vimos que el humilde es estar inconsciente del yo, pero estar consciente de Cristo. Esa es la mejor definición de humildad que yo he encontrado. Hermanos, por años yo pensaba que humildad es una persona que es como calladita, que pide permiso cada paso, que habla como pausadamente. Es bueno ser de esa manera, pero eso no es humildad. Eso es un temperamento suave, pero no es humildad. Humildad es estar vaciado de uno y estar lleno de Jesús, hermano santo. Es el vaciamiento, el yo y la llenura del Señor. El humilde no confía en sus fuerzas, sino que confía en las fuerzas y los recursos de Cristo, hermanos míos. El humilde depende de la gracia. La humildad nos pone en la posición para ser bendecidos por la gracia de Dios. Es más, escriba esto si gusta, la humildad es la casa de la gracia. Tremendo, ¿no? La humildad es la casa de la gracia, hermanos santos. Este tema me ha impactado tanto, hermanos santos, y es más, que le vamos a desarrollar un tercer tema la próxima vez que nos reunimos, porque hay tanta verdad que no había visto tanto el libro de Ruth de esa manera, y me ha tocado tanto este tema de la humildad, del vaciamiento de Dios, y cómo atrae a la gracia de Dios, cómo atrae la bendición de Dios. Yo le decía a Giovanna, yo nunca había visto tanta abundancia en nuestra casa como en este año. Nunca. ¡Cuánta bendición! Entre más conscientes estamos de la gracia, más fluye la abundancia y la plenitud de Dios. Veíamos tantas flores, no sabíamos qué hacer con tantas flores. Hay 5 arreglos florales hoy día. Hay la nevera que no entra tanta cosa. Y es la abundancia y la plenitud de Dios en todo lo que tú tocas y emprendes. Entre más tú seas consciente de la gracia, más fluye la abundancia de Dios. Entre más tú seas consciente de la obra terminada de Jesús, tú entras en el reposo, hermanos santos. Y es interesante que gracia es 5, ¿cierto, hermanos míos? Pero resulta que 4 + 1 es 5. Y 1 es Dios, Alef. La plenitud, la divinidad. Y 4 es la creación, Dalet. 4 representa pobreza. 4 representa aprender. Entonces tú pones la debilidad, que es la creación, o Dalet, con Alef, que es la plenitud, y tú tienes gracia. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Luego tú sumas 2 más 3 es 5. 2 es Bet, que es casa. Y 3 es Gimel, que es el camello. O sea, una casa que atrae la bendición de Dios. Por eso yo le dije, la humildad es la casa que atrae la gracia de Dios. Dios es atraído a la humildad. Entonces, Ruth representa ese prototipo. Ruth, el prototipo de Dios, quiero una iglesia totalmente vacía de sí mismo, dependiente de Dios, y atrae el favor de Dios. Tanto que te vas a sorprender la plenitud de Dios sobre tu vida. Y vemos a Ruth clavada, hermano mío, clavada, eso es convicción. Jesús dice, el que sufre conmigo, reina conmigo. Años yo no comprendía eso. Yo leía eso, yo no quiero sufrir. Yo leí esos versículos, a mí no me gusta sufrir. Y cada vez que tú lees, el que sufre, reinará conmigo. Hasta que Dios me dijo, el que tiene convicciones. Cuando tú tengas una mentalidad de reino, vas a estar en contrario a todas las cosas. Por supuesto, va a traer. No es que la persecución te limpia, lo que te limpia es la sangre de Jesús. Lo que te limpia es la obra de la cruz. Ni un nivel de sufrimiento limpia tu corazón. Jesús no nos limpia sangre más sufrimiento, que se nos quite esa levadura, esa mentira de Satanás. Jesucristo nos limpia por su sangre y por su obra de la cruz. Ahora, cuando tú te revistes la gracia, tú te revistes la obra terminada, tú vas a ser diferente, vas a ser perseguido. Y ahí donde tú necesitas ser clavado a la verdad, para que no seas movido, hermanos míos. Qué tremendo, hermanos santos. Sí, que la gracia quita todo orgullo, hermanos santos. La fuerza del pecado es el orgullo. Yo puedo, yo haré, yo me levantaré, yo iré, yo haré esto, yo compraré. No, el humilde dice, Dios hace, Dios provee, Dios bendice. Reconoce a Dios, habla con gracia, y eso es Ruth dice, hallaré gracia, y luego se humíllese, ¿por qué me da tanta gracia? Pero es interesante que entre más tú humilde seas, más fuerza tú tienes. Yo estaba estudiando algo que Dios me mostraba esta semana, y dice, Joel, no te das cuenta, me hablaba claritamente el corazón, que el humilde es trabajador. ¿Por qué? Porque uno lo ve en la vida de Ruth. Trabajó de la mañana hasta la noche. Cuando tú eres humilde, Dios produce en ti el querer y el hacer. Cuando tú te vacías de tu fuerza, Dios te da una fuerza sobrenatural. Tú tienes una fuerza increíble. Tú trabajas sobrenaturalmente. El humilde es valiente. Con razón la Escritura dice que Israel es como un toro, como un búfalo, como un león. Lo comparan con fortaleza. Y uno lo ve en la vida de Ruth, el prototipo de Ruth, siempre trabajando. Hermanos míos, alabado sea el nombre de Dios, hermano mío. Así que lo creado necesita y depende de Dios. Dalet, lo pobre, lo creado, necesitamos de Dios. La creación depende. Toda persona aquí, si quiere vivir, necesita la gracia de Dios. Necesita Aleph, necesita a Dios en todo lo que emprenda, lo que haga, hermanos míos. Alabado sea. Así que Ruth tenía conciencia solamente de la gracia. Así que, por eso que atrae el favor de Dios. El primer día ella recoge un efa, que es la provisión para 10 días. El siguiente día, en Ruth capítulo 3, Dios le da 6 efa. Provisión de 60 días. Y no tan solo eso, Ruth capítulo 4 ya no le da 6 efa, le da toda el cultivo, todo. Entre más tú estás consciente de gracia, más se te da. Y se te da. Y se te da. Déjeme decirle, recuerde, la gracia trabaja, pero termina en reposo. Ruth trabajó duro de la mañana hasta la tarde, pero termina en reposo. Tú trabajas sin gracia y terminas angustiado. Terminas amargado. Terminas con deudas. Y terminas desilusionado. Hebreos capítulo 10 dice, procuremos, capítulo 3, procuremos significa esforzarse. Sí, la gracia requiere trabajo, pero termina en reposo. Que no se nos quede, que quede bien claro, hermano, estoy en gracia aquí echado para que el dinero me venga y la provisión venga. No hay tal cosa, hermano santo. La gracia trabaja, el humilde trabaja, se esfuerza, porque Dios pone el querer y el hacer, hermano santo. Así que no me digas que tú andas en gracia y estás en vago, porque la gracia produce energía. La gracia produce sabiduría, la gracia produce estrategias. Sí, hermanos santos, todo eso lo vemos en el prototipo de esta mujer tan especial, hermanos míos. Alabado sea Dios. Estamos recapitulando, hermanos santos. La humildad es segura, hermanos santos. Por eso es que tú ves que Ruth se tiró al piso y se humilló delante de vos. Nadie que es inseguro se puede humillar. Ahora, escucha el prototipo de Jesús. Sabiendo Jesús de dónde había salido y sabiendo a dónde iba, tomó una toalla y le lavó los pies. El humilde es seguro. Jesús estaba seguro. Hermano mío, si yo te lavo los pies, si yo me humillo, tú me vas a quitar el puesto. Tú me vas a quitar las ovejas. Tú me vas a quitar el dinero. Tú me vas a quitar mi posición. Tú me vas a quitar. Esos son los pastores inseguros. Que no dejan que ni las ovejas respiren. Pastores inseguros ahogan las ovejas, hermanos santos. Sabiendo Jesús de dónde venía y a dónde iba, le lavó los pies y luego se fue y los dejó. Mire, tan seguro estaba. Ruth se humilla, significa ella estaba segura. Tremendos detalles que están aquí escondidos, ¿cierto, hermanos míos? Alabado sea el nombre de Dios. Una característica de la verdadera humildad es que te da las fuerzas para buscar y hacer las cosas de Dios. Otra vez, el humilde es fuerte y trabajador. El humilde trabaja, hermano santo. El humilde hace negocios, compra, viene, va, limpia, arregla. Es tremendo, hermano santo. Es multifacético. Trabaja duro. La humildad te hace fuerte. ¿Por qué? Porque Dios produce, escúchame, Dios produce el querer como el hacer. Filipenses 2. En base de eso es que yo veo el prototipo en Ruth, la ilustración. Pero en Filipenses capítulo 2 vemos, Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, Dios produce la fortaleza, la energía, el deseo, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos. Ahora, hermanos, la humildad nos lleva al éxito. Vemos cómo Ruth de la escasez pasa a la abundancia. Ya definimos que éxito no es lo que tú haces, sino a quien tú tienes. Cuando tú estás consciente de esa gracia, tú tienes a Cristo. Dios está contigo y Dios te da gracia. Giovanna me dice: Joel, yo no sé, pero yo no tengo ni 3 meses en el trabajo, pero ya tengo 95 cuentas abiertas. Ni 3 meses. Y yo no la, yo ni les, ni la, ni la es abierto. Y me dicen que ya tengo 95 cuentas. Ni 3 meses de trabajo. ¿Sé lo que es eso? Es la gracia de Dios. Es a quien tú tienes. El éxito no es lo que tú haces. El éxito es a quien tú tienes. Dios comienza a darte éxito. Dios comienza a darte oportunidades. Dios comienza a darte de su bendición. Hermanos míos, ¿de quién dependes? ¿De tu fuerza o de ti mismo? Y la humildad depende de Él. Lo dice por la boca. Y está consciente. Dios está conmigo. No te jactes que tú estás con Dios, sino jactate que Dios está contigo. No te jactes que tú amas a Dios, sino jactate que Él te ama a ti. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Hermanos míos, Él me ama. Soy muy amado. Ayer me escuché la prédica de 2 horas y media de El Amado de Dios. Y dice: wow, qué prédica tan larga. Qué prédica. La gente no sé ni cómo me soportó 2 horas y media. Esa prédica podía dividirse en 3 mensajes. Pero me la escuché todita, hermano mío. Y mi corazón literalmente lloraba. Quedó mal grabada por la máquina. Pero aún así, me la escuché todita, hermanos santos. Qué tremendo, hermanos míos. Ahora, la humildad te hace refugiar bajo las alas de Dios. Bajo el refugio de Dios, hermano santo. El humilde se refugia, santo, hermanos míos. Ahora, también Ruth estaba consciente de la gracia y no consciente de la ley. Por la ley, ella era descalificada. Por la ley, era descalificada. Sin embargo, escúcheme, pero por la gracia tenía el favor de Dios. La ley te hace consciente de ti mismo, pero la gracia te hace consciente de Cristo. Cuando se habla de la ley, se trata de nosotros. Pero cuando se habla de la gracia, se trata de Dios. Hermanos míos, se trata de nuestros problemas, de nuestros esfuerzos, de nuestro pasado, de nuestra historia, de nuestros calificativos. Pero cuando se trata de la gracia, se trata de su bondad. Rolando me llamó ayer y él no sabía cómo decirme la noticia de su hermoso bebé. Y dice: Rolando, Dios te amó ayer, hoy y para siempre. Su sangre pagó todos tus pecados ayer, hoy y para siempre. No hay pecado contra ti, no hay condenación contra ti. Es más, Dios no te puede amar más. Ya te amó. Ya Dios te aceptó, ya Dios no te puede aceptar más. Ya Dios te aceptó. La otra, no tan solo eso, Dios está agradado, que no hay lugar ni una gota para desagradarse. ¿Puede usted pensar eso? Y cuando yo pienso, es un cortocircuito a la ley en mí. Que Dios está agradado de mí y no hay ni una gota de desagrado. O sea, en Dios no hay mal reporte contra mí. Por eso se llama gracia. Gracia, hermanos míos. Y cuando tú estás consciente de eso, el favor de Dios atrae. Recuerde, en consciente de sí mismo, Ruth era descalificada no existe, descalificada en español, lo tuve que buscar en la Real Academia Española. Descalificada no existe esa palabra. Descalificada era Ruth, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos santos. Así que la verdadera humildad consiste en estar ocupado en Cristo, y eso te hace capacitado para quitar a los gigantes de tu vida. Te capacita para hacer cosas imposibles. Tú vas a hacer cosas grandes. Yo ayer veía, aquí se había flores, le digo. Arreglos florales, la minivan repleta de flores. Yo veía, wow. ¿Quién capacitó a mi hija para ese negocio? Es la gracia de Dios. Con barriga. De 8 meses, cargando una bebita en los brazos, haciendo arreglo floral, cortando césped, calando maleta, haciendo arreglo. Esta mañana bajé, ya la encontré y subida. Ella misma puso todo eso sola con la barriga. Yo digo, la gracia te hace algo que no es natural. Yo no me jacto en Marjorie, me jacto en la gracia de Dios. La gracia te hace hacer cosas que normalmente no lo puedes hacer. ¿Comprendes eso? Entre más gracia tiene, más bendición resulta, a pesar que te equivocas. Yo le digo a Giovanna, mi esposa, mi amor, yo creo que se te perdió el edge, you lost your edge, dice en inglés. Se te perdió el filo ya. Está contando dinero y le regala a la gente dinero. En lugar de darle $90, le da 100. La gente se va con los $10. Y sin embargo, los reportes son buenos. O sea, no se trata de que tú eres perfecto. Se trata que la gracia te da bondad. No se trata que tú haces las cosas bien. Esa es la libertad que Dios nos da. Dios es atraído a la gracia, a la humildad. El poder de Dios es atraído a la debilidad. Por eso es que uno no tiene que creerse. Dios le dice a Pablo, gloríate en tu debilidad. Porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Me estoy adelantando a la tercera charla. Hermanos míos, tremendo, ¿no? Así que Dios nos da recompensas grandes. Jehová recompense tu obra. Dios nos da doble recompensa, hermanos míos. Sí, y Dios sacia y aún sobra. Hermanos míos, yo quisiera que me acompañe. Recuerda que Dios le dio a que Ruth comió y se sació, le sobró. Ahora yo quisiera que usted vea un pasaje. No lo tiene que buscar, nada más se lo voy a leer. Escuche lo que voy a decir. El hijo pródigo, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen qué cosa? Abundancia de pan. En la casa de mi padre, ¿qué hay? Abundancia de pan. Y he aquí yo estoy pasando hambre. Hermanos míos, en la casa de nuestro padre hay abundancia de pan. Y cuando tú tienes conciencia de esa casa de mi padre, ¿sabes qué? Tú entras en la abundancia. Fuera de la casa de mi padre hay hambre, pero en la casa de mi padre hay abundancia para nuestras necesidades y sobra y la necesidad de otros. Dios nos va a dar y nos ha dado abundantemente. Cuando tenemos esa conciencia, Cristo dice: voy a preparar casa para vosotros. Número uno, escríbalo. Número uno, Dios. Número dos, casa, que es Cristo. Número tres, que es Gimel, el Espíritu Santo. Número cuatro, que es Dalet, la creación, que somos tú y yo. Número cinco, la gracia, hey. Dios nos preparó casa y nos dio el Espíritu Santo. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Yo estoy fascinado de la Left Bed. Cada vez que lo pienso, voy aprendiendo más y más y más y más en cuanto a esto, hermano santo. Yo me gozo con esas revelaciones, hermano santo. Muy bien, entramos al tema de hoy día, hermanos santos. El tema de hoy día, hermanos, en Ruth, perdón. Ruth, capítulo 2, verso 20, hermanos míos. Dice Noemí: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Nuestro pariente es aquel varón, uno de los que pueden redimirnos. Él es el Kinsman Redeemer, el Gaal, el que nos puede redimir. Y la palabra redimir, hermanos míos, es bien interesante en la etimología de la Aleph Bet, en la etimología del alfabeto hebreo, hermanos santos. Las personas que nos acompañan por primera vez, estoy tirando bastante hebreo, no se asuste, tenemos una serie del hebreo y que hemos aprendido las letras y los significados, los valores. Y Dios nos ha bendecido tremendamente. Así que redimir es la palabra hebrea Gaal. Y comienza con Gimel, Aleph, Lamed. Gimel es Gimel es el camello, hermano santo, ¿cierto? La carga. El Alef es buey o sacrificio. Y Lamed es aprender. Otra vez, Gaal comienza con Gimel, que es el camello, el que lleva la carga. Alef, que es Dios, sacrificio, buey. Y Lamed, que es aprender. ¿Qué significan esos tres visuales allí? Cuando yo te doy tres visuales, el primero, llevar una carga, que está cargando algo, ¿cierto? El segundo, un buey o sacrificio, que es Gimel. Y por último, es aprender. Tú le pones esos three pictures, esas tres ilustraciones a un niño, ellos inmediatamente sacan una lección. ¿Qué nos enseña eso, hermanos míos? Dios nos trae la bendición del sacrificio de Cristo para que aprendamos. Eso es lo que significa Gaal. En otras palabras, el poder de la redención se libera cuando aprendemos del sacrificio de Cristo. ¡Wow! El poder de la redención se libera cuando aprendemos del sacrificio de Cristo. Eso significa Gaal. Un poder redentivo se libera cuando tú estás consciente del sacrificio de Cristo sobre tu vida, hermanos míos. ¿Sabes qué es redimir? Es comprar de toda maldición de la ley. No más enfermedad, no más dolor, no más desolación, no más persecución, no más derrota, no más pobreza, no más necesidad, no más hambre, no más escasez. Antes ayer me recomendaron una prédica por internet. Pastor, recomiendo esta prédica. Este pastor famoso, no sé qué. Déjame escucharla. Lo primero que dice, Isaías 50 te dice que Cristo llevó nuestras enfermedades, pero eso es en el futuro, porque usted ve a la gente enferma. No quiere decir que Cristo nos sanó. ¿Cómo? Cristo nos sanó, en el futuro va a ser eso. Cuando Cristo venga, no va a haber enfermedades. Es cierto. Ahora, ¿por qué es que no vemos la salud hoy día? Porque la gente no está consciente de la obra terminada. La manera de liberar lo que ya fue hecho es estar consciente. La fe es el tubo, el canal que abre la obra terminada. Cuando tú estás consciente de la obra terminada, comienza a fluir esa gracia sobre ti, esa abundancia sobre ti, hermanos santos. Luego la segunda prédica es de ese famoso predicador, hermanos míos, dice, Cristo ya nos liberó de todas maldiciones. Cristo no nos liberó en parte, nos liberó en todo. Este hombre se contradice, que primero las enfermedades Cristo nos liberó en el futuro, pero luego dice, Cristo nos liberó de todas las maldiciones. Make up your mind. O nos sanó, no nos sanó, o también tampoco no nos redimió. Y la gente está confundida, hermanos míos. La gente está plenamente confundida porque no sabe, Cristo ya nos sanó, Cristo ya nos redimió, su obra ya está terminada, pero resulta que yo tengo que entrar es por la fe. Si yo por la fe no estoy consciente de esa obra, no tengo toda la provisión que ya está. Vivo como si no lo tuviera. ¿Y cuántos cristianos están más conscientes de la ley, de su historial, que de la gracia de Dios? Tremendo, ¿no? En Ruth capítulo 3, verso 1, hermano santo, por favor. Después le dijo su suegro Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar? En otra versión dice, reposo. Descanso para que te vaya bien. Nota, nosotros decimos te va a ir bien para que haya reposo. No, acá dice vamos a buscar reposo para que te vaya bien. La mentalidad hebrea es todo lo contrario: busca el reposo para que te vaya bien. La mentalidad griega es que te vaya bien para que reposes. Dios dice: no. Busca el reposo para que te vaya bien. La palabra hebrea aquí que usa Noemí para... O sea, recuerda, Ruth regresó con una efa, provisión para 10 días, y es que ella se queda asombrada. ¿Quién te dio tanto? Y dice, Boaz, él nos puede redimir. Y entonces a Ruth se le prende el bombillito de cómo hacer que Boaz cumpla su responsabilidad de redentor. De redimir. Y entonces dice, hija mía, haz todo lo que te digo. Escúcheme, hija mía, haz todo lo que te digo para que tengas el reposo. Ese es el consejo que Dios nos da a ti y a mí. Hagamos lo que ella hizo. Lo podemos hacer hoy. Y vamos a obtener el mismo resultado que ella. Porque Ruth nos representa a nosotros. Y mira lo que le dice Noemí a Ruth. Hija mía, yo no he de buscar reposo para ti para que te vaya bien. La palabra hebrea, allí reposo, traducida como hogar, recuerda, bet, casa, o reposo, hermano santo, es la palabra hebrea, por aquí la tengo, manoac. Comienza con la letra mem, que es agua, nun, que es pez o creyente. Bab, que es clavo o redención. Inhet, que es pared o trascender. Si lo ponemos en simbología, nos dice, la vida espiritual del creyente basada en la redención transciende todo obstáculo. Tremendo, ¿no? Y eso es lo que Noemí le dice, hija mía, yo te he de buscar reposo. O sea, la vida espiritual del creyente basada en la redención transciende todo obstáculo. Literalmente la palabra manoac. Otra vez, hermanos míos, mem, que es agua, nun, pez o creyente, bab, que es clavo, redención, y het, que es pared o trascender. Bárbaro, ¿no es cierto, hermanos míos? Qué maravilloso aprender el Señor. Dios nos da su sabiduría. Alabado sea. Entonces, ¿cuál fue el plan, hermanos míos? Vamos a leerlo. Por motivo de tiempo vamos a volar unos ciertos versículos. Simplemente Noemí le dice a Noemí, Noemí, perdón, le dice a Ruth, esta semana es la fiesta, sigue a donde Boaz esté gozándose, y cuando se vaya a dormir, tú síguelo sigilosamente y deja que él se duerme, y tú te pones a sus pies y te cubres con su manto. Eso es atrevido, hermanos míos. Por eso es que los que reciben la abundancia y la gracia y el don de la justicia no es una manera pasiva. Es una lucha de la fe. Porque tu carne, tu mente, tu naturaleza te va a decir no. Tú no lo mereces, tú no eres digno. Por eso es que tú tienes que tomar, tengo que tomar gracia, tengo que tomar el don de la justicia. Tienes dos manos, abundancia y la gracia y el don de la justicia. Y es algo continuo, no es algo pasivo, continuamente. Tomando y tomando y siguiendo tomando. Por lo tanto, Noemí le dice, hija mía, haz lo que te digo y te va a ir bien. Reposa, sigue este consejo. Donde esté Boaz, allí te echa a sus pies. ¿Sabes qué es los pies? Es levantar la persona en alto. Exaltar. Toda persona que se tiró a los pies de Jesús recibió un milagro. Toda persona que se tiró a los pies de Jesús, el humilde se tira a los pies de Jesús. Lo mismo tú lo puedes hacer hoy día. Jesús no está físicamente con nosotros. Su espíritu sí está. Por lo tanto, por la fe, yo me tiro a los pies de Jesús. Por lo pronto, ahí comenzamos para ya desglosando, hermanos míos. Muy bien, vamos a Ruth capítulo 3. Estamos, hermanos, verso 4. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y él respondió, haré todo lo que tú me mandes. Está clavada. ¿Te das cuenta que está clavada? Ese es Bab. Ruth está clavada. Todo lo que tú me digas, yo lo tengo. Estoy clavado, hermanos míos. ¿Sabes qué? Cristo, la gente tenía temor y Cristo se apareció en la mitad de la sala y dice, no temas. Y te muestra, ¿qué cosa? Las manos clavadas. Que estés libre tú de temor, piensa en el clavo. El clavo de Jesús te quita el temor. Cada vez que había temor, Jesús mostraba sus manos. Es más, la palabra para temor, hermanos míos, no tiene el clavo. Y la palabra para sin temor, fearless, tiene el clavo en la mitad del temor. Cogen la palabra temor en hebreo y le ponen el clavo. Y se llama fearless, sin temor. Qué tremendo, hermanos míos. ¿Cómo cambia? Y eso es lo que Ruth nos representa. Por eso que ella en la mitad de su nombre tiene un clavo. Señor, hazme que yo sea clavada a tu verdad. Va, su nombre es Resh, Bab, An, Tab. Cabeza, clavo y la obra terminada de Jesús. Oh, tremendo, hermanos míos. Qué bárbaro, hermanos míos. Ruth significa eso, literalmente. Y aquí vemos, yo haré lo que todo lo que tú me mandes. Verso 8, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Yo me imagino ese susto de Boaz. Se estremeció, ay, ¿qué pasó aquí? Una mujer acá apochurradita, como una vez Giovanita y yo estábamos acostados durmiendo, y de pronto yo escuché un ronquido en mi cama, en mi cuarto. Yo me acerco a Giovanna, ella no está roncando. Si Giovanna, yo escucho un ronquido, y le despierto, Giovanna, ¿tú escuchas? Sí, hay un ronquido. ¿Dónde viene ese ronquido? Se siente aquí, hay alguien durmiendo con nosotros. ¿Qué es ese ronquido? Y me levanto, prendo la luz, el gato en la mitad de nuestras piernas, en la mitad, roncando como si fuera un adulto. Se vino en la noche y se acostó en la mitad. Yo creo que el gato ese sinvergüenza leyó la historia de Ruth. Pixie. Se cree clavado a nosotros ese gato, hermanos míos. Amén, amados míos. Verso 9. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. ¿Ves que está humillada? Extiende el borde de tu capa. Hermanos míos, la palabra allí es kanaf. Hermanos míos, recuerde esa palabra, kanaf, kanaf, manto. No se olvide esa expresión. Extiende el borde de tu kanaf. Kanaf, ahora lo voy a deletrear, mi amor. Sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Otra versión dice, él es el responsable de cuidarme, por lo tanto, cásate conmigo. Literalmente, ella estaba proponiendo casamiento, cásate conmigo. O sea, Ruth tiene una mentalidad de clavo, no hay vacilaciones. Jesús me gusta 3 días, luego no me gusta. No hay creyente sin clavo. El creyente tiene que estar clavado en la cruz, clavado en Cristo, clavado en la redención. Y es lo que Ruth está buscando. Ruth está buscando casarse. No está buscando tener a good time, un buen tiempo con Jesús. Ruth no está queriendo querer jugar con Jesús, manos míos. Ella va al hecho, cásate conmigo. Literalmente, una versión dice, tú eres el responsable de cuidarme, por lo tanto, cásate conmigo. Extiende tu manto, tu kanaf. El kanaf hebreo era el manto de la oración que todo judío hasta hoy día tiene. Cuando van a orar, se ponen el kanaf encima y se cubren para... Y ese manto tiene unos flequitos al final. Unos flequitos. La mujer de flujo de sangre dijo, si tan solo toco el kanaf de Jesús, el borde de su manto, los flecos de él, si tan solo yo le toco el kanaf de Jesús, yo seré sana. Y en la mentalidad hebrea, cuando el hombre se casa, le da su kanaf a la esposa. Es la simbología, yo acepto tu propuesta. Yo te recibo. Ella está diciendo, dame tu kanaf. En nuestra mentalidad es compartir un anillo. Te están comprometidos. Una linda costumbre. Pero quiero explicar la costumbre hebrea es, se dan el kanaf, hasta el día de hoy. Ahora, ¿cómo se letrea la palabra canafia? Es que a mi sobrino le encanta tanto estas cosas. Amén, amados míos. Alabado sea el nombre de Dios. Estamos comiendo, hermanos míos. Tremendo, hermanos santos. Dios es tan grande, hermanos míos. Ahora, vamos a Malaquías capítulo 4, hermanos míos, por favor. Malaquías capítulo 4, verso 2. No pierda Ruth, por favor, no lo pierda. Malaquías 4, 2 dice: Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, en su canaf, traerá salvación. O sea, el Mesías en su canaf traerá salvación. Por eso la Escritura dice que todo el que tocaba el borde del manto de Jesús era salvo. Todo el que tocaba el canaf de Jesús, el borde de Jesús, era salvo, dice el Evangelio. Malaquías 4:2, lo vuelvo a repetir, hermanos santos. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, canaf, traerá salvación. Salvación. Salmo 17:8, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmo 57:1, en la sombra de tus alas me ampararé. Salmo 61:4, estaré seguro bajo las cubiertas de tus alas. Salmo 63:7, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Y Mateo 23:37, cuántas veces quise juntarte a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste. Literalmente Jesús quería traer a Israel bajo su canaf. Israel no quería. ¿Y cuántas veces Dios quiere traerte a ti bajo su canaf y tú no quieres? Y aquí encontramos una mujer humilde que dice: yo necesito tu canaf. Necesito tu manto, tus alas, tu borde sobre mí, hermanos santos. Y literalmente seré sana. Tu capa sobre mí, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos. ¡Uf! Verso 10, Ruth, otra vez, 3:10, y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Tremendo, ¿no? Todo el mundo sabe. En otras palabras, yo acepto. Algo así me pasó a mí, hermanos míos. Giovanna se me tiró a los pies, me pidió mi canaf. Que se me ríen, hermano mío. Me estoy aprovechando que Giovanna no está acá ahorita. Usted le puede preguntar a ella y puede confirmar que sí pasó. Y ahora me escuchó y dice: ahora no te voy a dar de comer, vas a ver lo que te voy a canafate duro. Verso 12: y ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Subraya esa palabra, vamos a encontrar quién es ese pariente más cercano. Si es cierto, yo soy pariente cercano y estoy dispuesto, willing, a redimirte. Así que Boaz no tan solo tiene poder, sino también tiene el deseo. Cristo tiene el poder y el deseo, y tuvo el deseo de redimirte. Porque no tan solo hay que tener el poder, hay que tener el deseo, la disposición. Jesús tenía disposición, Jesús te amó ante la fundación del mundo. Porque Él te puso a ti como el galardón suyo. Él fue a la cruz. Despreció lo oprobio porque veía el galardón. ¿Sabe quién era el galardón? Tú y yo. Nos amó. Nos sanó, nos amó, hermanos míos. Pero hay un pariente más cercano. ¿Quién es ese pariente más cercano? Vamos a verlo, hermanos míos. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímete. Mas si no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Verso 14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, hermanos míos, Dios nos manda que descansemos para que Él haga su trabajo. reposa aquí a mis pies. Esa es la labor de la iglesia. Y nosotros creemos que es trabajar y trabajar. No, es reposar en Él. Se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque Él dijo, no sepa que vino una mujer a la era. Él quiso guardar su dignidad. Amén, amados míos. Verso 15. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Recuerda el manto? ¿La mujer tiene un manto? Descúbrete. Está diciendo, yo acepto tu propuesta. Yo acepto tu propuesta. Yo te quiero redimir. Y teniéndolo ella, él midió, es que, escúcheme, 6 medidas de cebada. La provisión. Cuando tú buscas casarte con Él, cuando tú buscas sus pies, cuando tú buscas el don de la justicia, ¿qué es extender el manto de Dios sobre nosotros? Es el don de la justicia. Todo lo que es tuyo es mío. La manera como tú eres visto, yo soy vista. La manera como tú eres recibido, yo soy recibida. Es el don de la justicia, hermanos santos. Por el holocausto de Cristo, tú eres siempre olor agradable. El Padre nunca te puede maloler. Nunca. No hay mal olor. Porque el holocausto de Jesús te llena de su fragancia. Cuando el profeta Balán iba a maldecir, no podía maldecir. ¿Sabes por qué? Y dice, ¿por qué no podía maldecir? Y el Señor me llevó a la escritura. Y dice, lee allí con cuidado. No leas rápido. El holocausto estaba allí. La razón que Balán no podía maldecir, sino bendecir, era por el olor. Cuando tú tienes conciencia del holocausto, de la obra terminada de Jesús, no hay lugar para maldición. Vamos a ver las bendiciones. Y es lo que Ruth estaba diciendo, dame tu manto, yo sea cubierta con tu justicia. De tal manera que mi desnudez, quítate tu manto, le dijo él, y ponte el mío. Pero ¿cómo nos gusta sostener nuestro manto? Yo soy colombiano. Yo soy dominicana. Yo soy esto. Yo soy estudiado. Yo soy lo otro. ¿Y cómo nos agarramos a ese manto? Es un trapo podrido, pero lo agarramos. Parecemos cantinflas. Nos agarramos con el trapo podrido encima, mal vestido. Y nos agarramos de ese trapo. Dios dice, quítate el manto y yo te doy mi manto. Tú no puedes recibir el manto, el canaf de Jesús, si tú no te quitas tu manto. Por eso es que Boaz le dice, quítate tu manto. Una simbología, tú te quitas tu manto de donde vienes, tu parentela, todo tu pasado, y ahora yo te doy mi manto. Cuando Giovanna se casó conmigo, todo su manto fue quitado. Ella dejó de ser peruana, dejó de ser hija, ella dejó de ser mil cosas que era antes. Todas desaparecieron. Hasta su apellido desapareció. Porque ahora hasta firma como yo. Ahora yo fui al banco y fui a donde ella trabaja y dice, Giovanna Lafori. Primera vez que fui al banco, llevé a Marjorie, fuimos allá a molestar con la niña. Y fuimos allá al banco. Y ahí dice, Giovanna Lafori. ¿Por qué? Porque tiene mi manto. Lo mismo, quítate tu manto y Él te da el suyo, su canaf. Alabado sea el nombre. Yo no sé si usted está aprendiendo, hermanos míos, pero esto es tremendo. 6 medidas de cebada, hermanos míos. Boaz le dio 6 medidas de cebada, es decir, la provisión para 60 días. Cuando ella recogía espigas detrás de los segadores, pudo recoger tan solo 1 efa. Ahora está recibiendo 6. ¿Por qué la diferencia, hermanos míos? Hay creyentes que trabajan en el ministerio del Señor y reciben 1 efa de bendición. Pero hay creyentes que tocan el manto del Señor, los que buscan al Señor del ministerio, y reciben 6 efa de bendiciones. ¿Ve la diferencia, hermanos míos? Tú buscas el ministerio, Dios te bendice, Dios te da 1 efa. Pero tú buscas al Señor del ministerio, Dios te da 6 medidas. Tremendo, ¿no? 6 efas de bendiciones. Estos son los que en lugar de buscar la dádiva, buscan al dador. Y por ello reciben muchísimo más. En lugar de buscar la sanidad, buscan al sanador. En lugar de buscar la provisión, buscan al proveedor. Comprende que la importancia de buscar a la persona, yo me quiero casar con él, quiero estar llena con él, quiero estar satisfecha con él. Y él te da 6 veces más. ¿Sabes que son 6 veces más? Es tremendo, hermanos míos. Ese es recibir el manto de Dios. Yo le dije, hermanos, vemos que vamos a revisar la profecía de Balaam. Vamos a revisarla rápida. Número 23, por favor, acompáñeme. No pierda Ruth capítulo 3. Estamos casi para terminar. Ruth capítulo 23, hermanos míos. Perdón, número 23. No hay Ruth capítulo 23. Número 23. Dice, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Verso 2, ofrecieron Balac y Balán un becerro y un carnero en el lugar alto. Y Balán dijo a Balac, ponte junto al holocausto, subraya la palabra holocausto. Mira el versículo 6, se repite la palabra holocausto. ¿Qué significa el holocausto? Alef, el sacrificio, el güey, la primera palabra, la obra terminada. Donde hay un holocausto, donde hay mentalidad del sacrificio, no hay sino bendición. Ahora usted nota el resultado. Verso 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Verso 9, a la mitad. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará al pueblo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postremería sea como la suya. Está deseando ser un justo. Sabes, tú eres un justo, tu muerte es un especial. Continuamos, verso 21. No ha notado iniquidad en Jacob, no es que no haya, sino que no la nota. ¿Lo está viendo, hermanos míos? Ni ha visto perversidad en Israel. Otra vez, no es que no haya, sino que Dios no la ve. Cuando Dios ve el holocausto, no hay iniquidad. Dios no la nota. Dios no la ve. Cuando tú tienes mentalidad de Alef, del buey, del sacrificio, de la obra terminada de Jesús. El holocausto, la justicia de Cristo cubre todo, hermano santo. Y Dios te ve siempre justo. En mí, hermano mío, hay mal olor, pero en Cristo hay Alef. En Cristo hay el buen olor. Y por eso que Balán, un profeta vendido, no podía ni maldecir. Cuando tú tienes conciencia de Alef, tú tienes conciencia del holocausto, aún las personas malas no te pueden hacer daño. Dios lo torna para bien todo, hermanos santos. Continuamos. Ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Y el pueblo y el júbilo del rey en él. Así que Dios está contigo y el júbilo del rey está contigo, hermanos santos. Otra vez, pon tu manto. Significa recibo tu justicia. Recibo la obra completa de Jesús, de la cruz la recibo sobre mí. Soy aceptado en la obra de Jesús. No significa tu conducta, el don de la justicia no recibe, no significa tu conducta. Si tú tienes que mejorar tu conducta, tu carácter, pero justicia significa es la obra de Jesús puesta a tu cuenta. Que quedemos bien claro en este sentido, hermano mío, porque mucha gente quiere conducta. Sí, hermano, es necesario la conducta. Bueno, número 24, continuamos la bendición. Verso 4, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Shaddai, el que vio la visión del Omnipotente. Mire lo que vio, hermanos santos. Verso 5, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. ¿Cómo Dios ve tu casa? Exactamente. Tu hogar es hermoso, todo lo que tú tocas es hermoso, todo lo que cuando tú tienes conciencia del holocausto. Ahora, tú quitas el holocausto, prepárate, todo es horrible. Dice, cuán hermosos son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río. Está hablando de bendición. como aloas plantadas por Jehová. Pon la manito allí, no pierdas ese olor. Aloas plantadas, no pierdas el olor. ¿Por qué yo le pregunto esto? Escúcheme, cuando Isaac iba a bendecir la primogenitura a Jacob, ¿por qué lo huele? Porque tenía que oler a holocausto. Cuando tú hueles a Cristo, el Padre te huele, si hueles a fragancia de Cristo. Tú no hueles a fragancia de Cristo por comportamiento. Tú no hueles a fragancia de Cristo por conducta. Tú no hueles a fragancia de Cristo porque oraste o ayunaste. Tú hueles a fragancia de Cristo porque creíste. Es por la fe. Entonces el Padre te huele. Hueles a Cristo. Tienes la primogenitura, tienes la bendición, tienes la abundancia, tienes el favor de Dios. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? ¡Aleluya, hermanos míos! Yo no sé, hermano santo, pero eso merece una gloria a Dios. Como aloes plantadas por Jehová, como cedros junto a las aguas. Mira cómo Dios ve, recuerda, cómo Dios ve a Israel. ¿Sabes qué? Te están viendo a ti. Así es que Dios te ve a ti cuando tú estás con el olor de Cristo. Y es la manera en que Ruth decía, ponme tu manto. Yo quiero oler a lo que tú hueles. Yo quiero ser vista como tú eres vista. Yo quiero ser atendida como tú eres atendido. Y es por pura gracia. Se recibe, aparte de la ley, se recibe por la fe. La justicia de Dios que es por la fe, no la justicia de Dios que es por la conducta o por el esfuerzo. Tú eres aloa plantada, tú eres cedro de Líbano junto a... Ahora, quiero decir, las aguas son simbología de la provisión. Las aguas del mundo se están agotando. Y por doquier, Europa está en un descalabro financiero, y si reeligen a Obama... Vamos rapidísimo, como dice mi hermana, si religen al negrito, vamos rapidísimo a Europa. Rapidísimo, hermanos míos. ¿Qué, hermano santo? Pero aquí dice, las aguas tuyas no se agotan. Cuando tú hueles a Cristo, tus aguas no se agotan. Independientemente quién quede presidente. Hermanos míos, yo voy a orar por él, voy a bendecir quien quiera que sea. Ya sea Romney, ya sea Obama, lo que Dios disponga para esta nación y lo que los cristianos nos movamos a orar y a ser diligentes, pero independientemente yo huelo a Cristo. Yo tengo el holocausto de Cristo, yo tengo el manto de justicia y siempre voy a tener las aguas del Señor. Aguas del Señor, como cedros, hermanos míos. Aguas que nunca se acaban. Verso 7, de sus manos destilan, ¿qué cosa? De sus manos destilan aguas y su descendencia será en muchas aguas. Está hablando de lo que tú tocas, está hablando de tus hijos. Son bendecidos. Amen. Mi hija Margie me mostró los planos de las próximas casas que van a comprar. Además, ya la compraron, se la entregan en 6 meses. De paquete. Tus hijos van a ser bendecidos. Nota lo que dice el verso 8. Tienen fuerzas como de búfalo. No porque tú vas al gym. Es bueno ir al gimnasio. Por la fuerza que está aquí, no está hablando de fuerza física. Está hablando de la fuerza de la lef. De la fuerza del holocausto. Del manto de justicia. Al final del verso 9. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Mire todas esas bendiciones por tener el don de la justicia. En mis notas hay mucho más por motivo de tiempo. Vamos a pasar de alto, hermano mío, como unas 10 páginas. ¿Qué les parece? Los hermanos que quieren que acabe están felices. Siga pasando, pastor. Huélese todas esas notas suyas y terminamos la prédica. Muy bien, hermanos míos. Vamos a Ruth capítulo 4 de nuevo, hermanos míos. Mientras encuentran a Ruth, vamos a leer, yo les voy a leer un versículo. Anótelo, no lo va a tener tiempo para buscarlo, anótelo. Mateo 14:36. Mateo 14:36, cuando Jesús llegó a la región de Genezaret, Dice, la gente le rogaba que le dejase tocar el borde de su canasta. Y todo lo que tocaba eran sanos. Eso está en el Nuevo Testamento. Porque la profecía de Malaquías 4:2 dice, todo el que toque las alas del Mesías serían sanos. Y aquí dice, en Mateo 14:36 dice, y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Sanos. Hoy día tú puedes tocar el borde de su canaf. Y es más, todos los días, Señor, yo toco tu borde, yo toco tu borde, yo toco tu borde. Como mi nieta se ha quedado conmigo estos 3 días, y la cargo y comienzo a hablar en lenguas todos los días. Y le declaro shalem, shalom. Yo estaba descubriendo la palabra, comencé a estudiar la palabra shalom, que es paz, prosperidad. Pero resulta que la palabra etimológicamente shalom es pago. Todo está pagado. Porque fue el precio de nuestra paz fue sobre él. Yo tengo shalom. Porque él pagó, yo tengo shalom. Todo está pago. Coge, come. Ya pagó. Ya tú tienes shalom porque él pagó. Ese es el manto de la justicia. Y yo cogí a Samantha en mi brazo. Shalom, todo está pago. La boda que Marjorie iba a hacer con su esposo, shalom, todo está pago. Y todas las cosas, todo está pago. Este mes de septiembre que ya está para acabarse, todo está pago. Porque Cristo ya lo pagó. Rolando, compra tu casa en paz. Porque todo está pago, hermanos santos. Por eso que hay que tener fe, el justo por la fe vive. Cuando tú tienes fe, tu bolsillo se aumenta, tu salud se aumenta, tu paz aumenta. Comienza a destilar agua de tus manos. Bendiciones de Dios. Hermanos míos. Qué tremendo, hermanos míos. Por eso que todo el que toque el borde del canaf de Jesús es sano. Hermanos míos, todos los días, tú no esperes a enfermarte para tocar el borde. Hay mucha diferencia entre sanidad divina y salud divina. Es mejor caminar en salud divina que en sanidad divina. Sanidad divina significa que tú estás enfermo y fuiste sanado, gloria a Dios. Pero salud significa que no te enfermas. Yo declaraba, Samantha no se va a enfermar. Canaf sobre ella. Shalom sobre ella. Es una bendición tremenda, hermanos míos. Vamos a terminar casi, hermanos míos. Ruth capítulo 4, hermanos santos. La boda, aleluya. Recuerda que les pedí que recordaran quién es el pariente más cercano. Boaz dice, hay un pariente más cercano que yo, que él tiene que redimirte. Si él no te redime, entonces yo te puedo redimir. Ok, vamos a verlo. 4:1. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí estaba aquel pariente de a quien Boaz había hablado. Y le dijo, fulano, ven y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. 10 es el número de la ley. ¿Quién es el pariente más cercano? A ver, la ley. ¿Por qué la ley es más cercana que Jesús? En Cristo es antes de toda creación, porque Cristo es Dios. Pero en términos de venir, la ley vino primero. La ley fue dada 1500 años que Cristo en el monte Sinaí. O sea, en términos humanos e históricos, la ley vino primero. En términos de eternidad, Dios es primero. Es el pariente más cercano. Y ese pariente más cercano tenía que redimir. Pero si la ley te redime, se daña. Porque la ley no puede recibir a alguien chueco. Exactamente. La ley no nos podía redimir. Porque si la ley nos redime, deja de ser ley. La ley no puede doblarse por nadie. Y entre más consciente de ley estemos, menos redención tenemos. porque la ley nos descualifica. La ley nos condena, nos excluye. Entonces la ley dice, yo no puedo redimirla porque voy a dañar mi reputación. Si yo redimo a Ruth, dejo de ser ley. Es lo que está diciendo, hermanos míos. ¿Lo comprendemos, amados míos? ¡Qué tremenda historia! ¡Aleluya! Ahora, pero sí sirve de testigo. Llamó a 10 ancianos para que sirvan de testigos. Mantengan su manito allí, hermanos míos. No pierda Ruth capítulo 4. Vamos todos a Romanos 3, 21. Romanos 3, 21. Dije que estamos casi para terminar y es cierto. Romanos 3, 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Escúchame, testificada, ahí está el testigo, testificada por la ley y por los profetas. Por eso es que la ley tenía que estar ahí como testimonio. Fue un testigo. La ley estaba siendo testigo del acontecimiento más grande, la boda de Cristo contigo. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios. O sea, una justicia perfecta se te dio a tu nombre. Que no se daña, intachable, inmarcesible, inmarchitable, incontaminable. Es lo que tú eres, justo para siempre. No te presentes escaso, no te presentes nunca condenado. Nunca te presentes excluido. Yo tengo la justicia de Dios en mí, por la fe. No lo merezco, pero Él me la dio por su gracia. Tengo su manto, soy justo. Ya tú eres hijo de Dios. Y en esa realidad tú te presentas cada mañana no como excluido, no como condenado, te presentas como amado, como hijo de Dios. Tengo la justicia de Dios por la fe y la ley es testigo. La ley no me puede condenar, es más, es testigo que tengo la justicia de Dios por la fe. Tengo un testigo, la ley es mi testigo. Ahora, ¿qué significa que el testigo se quitó el zapato y se lo entregó a Boaz? Tremendo, ¿no? Recuerda que el testigo se quitó el calzado, se lo entregó a Boaz. A ver, hermanos míos, la ley literalmente se quita el calzado y se lo dio a Boaz. Significa, todo lo que pisare Ruth, yo no lo puedo pisar. Yo no la puedo condenar. La ley no puede pisarte. No puede condenarte, no puede excluirte, no puede culparte. Romanos 8:1, no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Es tremenda esa posición, es tremenda eso. Por eso que entre más tú estás consciente de esa posición, es tremendo, hermano mío. Alabado sea el nombre de Dios. Verso 4, Ruth 4, 12, hermanos míos, 4, 4, perdón, Ruth 4, 4. Y yo decidí hacerte saber y decirte que le compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quisieres redimir, redime. Y si no quisieres redimir, dímelo, para que yo lo sepa, porque hoy no hay otro más que para redimirla que tú y yo. Amén, amados míos. Continuamos. Verso 5, entonces replicó vos, el mismo día que compres la tierra tienes que redimir a la Moabita. Y verso 6, no puedo redimir para mí, porque dañaré mi reputación. La ley deja de ser ley si se casa con la ley, no puede redimir. Amén, amados. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, se quitó el calzado, ¿cierto? Verso 9, ¿estamos todos? Dice así, Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ¿están listos para esta revelación? Tome sus lápices. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigo hoy que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec. Elimelec significa mi Dios es rey. Escríbalo, por favor. Elimelec, mi Dios es rey. Y todo lo que fue de Kelión significa malgastar la vida, lo vano. Y todo lo que ha adquirido de Malón significa estar enfermo y débil. La palabra Malón comienza con Het, Lamed y Hei. Es un derivado de otra palabra, hermanos santos. Otra vez, Het, Lamed y Hei. Literalmente, enfermo es Het, es un vallado. Lamed es aprender y Hei es gracia. Estar cercado para no aprender la gracia. Cuando tú aprendes gracia y gracia, te pasa lo que le pasó a mi hermana Vilma. Te sanas. Cuando tú aprendes gracia y estás consciente de gracia y gracia y gracia, tu cuerpo va respondiendo, se va sanando, se va fortaleciendo. Y Malón significa estar enfermo, estar débil. Le voy a decir, ¿cuántos años estuvo Ruth casada con Malón? En Ruth capítulo 1 nos dice 10 años. Y en esos 10 años, ¿cuántos hijos tuvo? No tuvo hijos. Ruth casada con debilidad y enfermedad nunca tuvo hijos. Ruth casada con Boaz, en él hay poder, tuvo el primer hijo, Obed. Obed significa servir. De Obed vino Isaí, significa riqueza. De Isaí vino David, significa amado. En él hay poder para servir riquezas a sus amados. ¿Lo viste, hermanos míos? Pero te lo repito, hermanos míos. Boaz, en él hay poder. Obed significa servir. Isaí significa riqueza. Y David significa amado. En él hay poder para servir riquezas a sus amados. Tremendo. Y riqueza no es tan solo dinero. Riqueza va mucho más allá de dinero. ¿Qué, hermanos míos? Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Yo alabo el nombre de Dios, hermanos santos. Hermanos santos. Otra vez, hermanos míos, vosotros sois testigos de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, significa mi Dios es rey. Y todo lo que fue de Kelión, malgastar la vida en lo vano. Y de Malón, enfermo y débil. Jesús tomó el reino y nos ha comprado, redimido de toda enfermedad, debilidad y de malgastar la vida en lo vano. Es lo que significa. Por eso es que es importante aprender el alefbet. Por eso es que es importante decir: Señor, dame sabiduría para ver tus riquezas escondidas. Otra vez, hermano mío, lo vuelvo a repetir: Jesús tomó el reino, ese Elimelec, y nos ha comprado, redimido de toda enfermedad y debilidad, Malón, y de malgastar la vida, que León. Alabado sea el nombre de Dios, hermano santo. Padre, te adoramos, te bendecimos. Levantemos nuestro brazo derecho, símbolo que estamos en la tierra prometida, hermanos míos, donde tenemos que tomar la abundante provisión de Dios, donde fluye leche y miel. Gracias, mi Dios amado. La gloria, la honra, el honor y el poder es a ti, bendito Padre, por tu grande y maravillosa gracia sobre nuestras vidas. Gracias por este mensaje tan glorioso de la redención. Oh Padre, venimos ante ti totalmente vacío de nosotros, quitándonos nuestra capa, pero tomando tu manto, Señor amado, tocando tu manto, recibiendo tu justicia, el don de la justicia por la fe. tenemos ese holocausto, ese alef, ese buey sacrificado, Señor amado. Ese olor fragante, y tú nos hueles, olemos a Cristo y nos das la primogenitura, bendito Padre. Gracias, Señor, porque somos como cedros, como Líbano, Señor, en la tierra del Líbano, Señor amado. Somos plantas agradables delante de ti, Padre, donde fluye agua abundante, aún de nuestras manos, nuestros hijos son muy bendecidos, bendito Dios. Bendigo tu palabra en cada corazón. Gracias, Señor. Hermanos míos, si hay una persona aquí que quiere recibir el don de la justicia por la fe, diga al Señor, yo recibo el don de la justicia. En el nombre de Jesús, ahora Padre, por la fe, recibo el don de la justicia, que es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, amados míos, bendito sea Dios.